Y cuando hablo de mi trabajo es cuál es mi trabajo como pastor hacia la iglesia. Y les voy a entonces a definir a través de la palabra cuál es el trabajo de un pastor. Y la razón es, pues, si entienden mi trabajo, usted va a poder también entender el mensaje de la próxima semana, que es cuál es su trabajo. Hoy les voy a hablar de cuál es mi trabajo como pastor. Y la semana que viene vamos a hablar el mensaje, usted no se lo puede perder, cuál es su trabajo. Y hay dos maneras de edificar la iglesia. Hay dos maneras. Y una manera de edificar la iglesia es como la Biblia dice, y otra manera es de la forma tradicional. Y vamos a hablar hoy cómo la Biblia dice que debemos de edificar la iglesia. Y la razón es porque si usted cree que los que estamos aquí parados de frente en esta plataforma somos ministros, usted está equivocado. ¿Sabes por qué? Porque todos fuimos llamados ministros de un nuevo pacto. Y hay una percepción que solamente los que están aquí de pie son ministros. No, ustedes son los ministros del Señor, de un nuevo pastor. Yo como pastor, mi trabajo es equiparte a ti para hacer el trabajo de ministro, para hacer el trabajo del ministerio del Señor. Ese es el trabajo de un pastor, equiparte. Y antes la iglesia, ¿sabe qué? Estaba muriendo. ¿Sabes por qué la iglesia estaba muriendo? Porque el problema es que la iglesia antes solo venía aquí a sentarse a las bancas, a sentarse en la silla para ver los dones de un hombre, para ver el ministerio de un hombre, y no entendía que ellos también tenían dones y ellos también habían sido llamados ministros de la obra de Dios. Pero eso está cambiando un poco. Porque ya mucha gente está entendiendo que ellos también tienen dones y habilidades y que no solamente venimos aquí para ver el don de una persona. El problema es que aún todavía estamos mejorando en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía muchas veces encierra sus dones en las cuatro paredes y no sale más allá en su trabajo, en su caminar, en su casa, a manifestar los dones que Dios ha puesto en ellos. ¿Está conmigo? Entonces, las personas a veces no entendían que ellos también habían sido llamados con dones para administrar y para ser ministros capacitados y usados por el Señor. Pero sabes que tú fuiste llamado para ser un ministro y una ministra del Señor. Bueno, una ministra, no sé si ministra, esa palabra existe. Son una ministro del Señor. Entonces la iglesia no puede estar enfocado ¿en quién? En nosotros mismos, porque nosotros fuimos llamados a que hacer luz y a ser ministros de un nuevo pacto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18, 13 al 23. Y vamos a leer Éxodo capítulo 18 del 13 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta ¿cuándo? Hasta la tarde. Usted sabe que así es como están muchos pastores, desde por la mañana hasta la tarde, aficiados en la obra de Dios. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar. Cuando tiene asuntos, viene a mí y yo lo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. En otras palabras, no está bien la forma tradicional, porque esta es la forma tradicional en que las iglesias son edificadas, donde hay un solo hombre, donde hace todas las cosas, y está desde por la mañana hasta por la noche, él haciendo todas las cosas de la obra de Dios. Y el suegro viene y le dice: No está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostener, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Sabes qué? Ahí en el versículo 18, mira lo que dice. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Vuelvo y te repito, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo. ¿Sabes qué? Hoy en día hay muchos pastores que están desfalleciendo, están agotados y están cansados porque están edificando de la forma que se edifica tradicionalmente la iglesia y no de la forma bíblica. Y esto va a cansar al pastor, pero usted sabe también quién se va a cansar. La iglesia, porque ahí Jethro le dijo, desfallecerás del todo tú y el pueblo que está contigo. So, cuando edificamos de la forma tradicional, no solamente el pastor termina agotado, sino que la iglesia también desfallece. Desfallece la iglesia. Y es por eso que si solo soy yo, el único que bautiza, el único que hace entierro, el único que casa, el único que trae la Santa Cena, el único que da consejería, el único que ora por todo el mundo, vamos a terminar agotados, no solamente el pastor, sino también la iglesia. Y Dios no nos llamó a eso. Me voy a agotar yo y se va a agotar usted también. Eso no es beneficioso para usted, que el pastor lo haga todo. ¿Usted sabe qué? Que es por eso que el 90% de las iglesias en Estados Unidos no crecen ni pasan de 200 personas, porque hay una sola persona tratando de ministrar a 150, él solo. Y en muchas ocasiones el pastor no tiene claro cuál es el trabajo que le toca hacer, porque hay una sola persona tratando de hacerlo todo. Y Jethro le dijo a Moisés, bueno, vamos a decir que Dios, porque Dios envió a Jethro. Vamos a creer que fue enviado por Dios, porque si no, Moisés iba a morir. Le dijo, no solo tú te agotarás, el pueblo también. Imagínense, el número de israelitas en aquel tiempo era de 1.6 millones a 3 millones, dicen los expertos. So, Moisés estaba tratando de ministrarle a él solo alrededor de 2 millones de personas. Para Moisés eso quizás estaba bien, porque imagínense, en ese momento Moisés tenía la iglesia más grande del mundo. Podría sonar en esos momentos, wow, el único hombre que bautizó en un solo día a como 2 millones de personas. Porque cuando pasaron por el Mar Rojo, los expertos creen que eso tipificaba el bautismo en las aguas. So, imagínense, el hombre que bautizó a 2 millones de personas, la iglesia más grande del mundo. Y quizás esa reputación era buena, pero era malo para su familia, malo para su salud y malo para todo lo demás. Y es por eso que Jethro llega y le da una descripción de trabajo de cómo él debe de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y hay tres cosas que te quiero hablar hoy, de cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad número uno es orar. Es orar. Vamos a ir a Éxodo 18, 19, ahí mismo dice, oye ahora mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué le dijo? Está tú por el pueblo delante de quién? De Dios. Y el error que los pastores a veces cometen es que están tratando de representar a Dios delante de la iglesia. Y no, Dios no llamó a un pastor a ser el representante de Dios delante de la iglesia. Dios llamó al pastor a ser el representante de la iglesia delante de Dios. Lo menos que hacen los pastores es orar, sacar tiempo para orar. ¿Por qué? Porque están haciendo un montón de otras cosas. ¿Y sabes qué? Esto es lo más difícil, el tratar de sacar espacio. Porque a uno ama las vidas, uno ama las personas y uno quiere pasar tiempo con ellos. Pero no es beneficioso. Es duro el tratar de no estar con las personas porque uno las ama. Dios nos llamó a ellas. Entonces mi responsabilidad número uno como pastor es Dios y no las personas. Y yo quiero que usted entienda esto. Si paso tiempo con Dios ministrándole a Él, voy a poder ministrarle a usted. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces, quizás la razón por la que muchas veces yo a lo mejor no esté disponible y te pido disculpas desde ahora es porque tengo una cita más importante que las personas y es con Dios. Y es con Dios. ¿Y sabes qué? Eso te va a ayudar a ti si yo paso más tiempo con Dios. Va a ser de beneficio para ti si yo paso más tiempo con Dios. Quiere decir que el día que yo tenga la oportunidad de estar aquí a tiempo completo, pues claro, yo he estado trabajando en otro lugar. Mi tarea número uno, donde gastaré más tiempo, es orando por todos. Orando por ustedes, orando por los ministerios, pidiendo la lista de los miembros de la iglesia y ir a través de la lista, que a veces también lo hacemos a pesar de todo, lo estamos haciendo desde ahora, ir a través, Señor, bendice a fulano, Señor, mira a fulana que está pasando por esta situación, Señor, esto, esto y esto y lo otro, y hacer eso, orar por la visión de Dios, orar por la casa, orar por los planes, orar por sus planes personales. Eso es lo que estaré haciendo y obviamente eso es lo que ya hago y hacemos. No se supone que esté parado delante de ustedes representando a Dios. Estoy supuesto que esté delante de Dios, ¿qué? Representándolos a ustedes. Y esa es mi primera responsabilidad. ¿Sabes qué? Una vez había una persona que estaba bien necesitada, le iban a quitar su apartamento, no tenía para pagar la renta, no tenía para renovar su residencia, le iban a quitar la residencia. Tenía un ticket que pagar y la iban a meter presa por no pagar un ticket de auto. Estaba embarazada y con tres niños. Imagínense, ella ahí se presa. No, se iba a quedarse sin casa, sus hijos y embarazada a punto de dar a luz. Y yo estaba desesperado. ¿Cómo resuelvo esto? Señor, ¿cómo vamos a hacer? Ella sola sin esposo. Y yo estaba que no dormía. Porque ¿cómo yo podía resolver? Y Dios me dijo, yo te llamé a que trajera los problemas del pueblo delante de mí y yo me ocupo de ellos. Y cuando recibí eso, pude dormir mejor y yo me fui a orar. Y yo, Señor, mira a fulanita, Padre, es tu hija amada, tú no la vas a dejar sin nada. Mira, le hace falta pagar su renta, no tiene. Le hace falta pagar su residencia porque si no la van a deportar, no tiene para pagar. Señor, y le hace falta pagar el ticket eso porque si no va a caer presa. ¿Y quién va a tener cuidado de esos niños? Y ella es tu hija. Después que oré fui y le dije, tranquila que todo va a estar bien. Ya yo traje tus problemas delante de Dios. Ya yo te representé a ti delante del Señor. Hice mi trabajo como pastor. Ahora a Dios le toca hacer tu trabajo como Dios. Y le dije, ven acá el viernes, hay una vigilia, ven para acá ese viernes. Y no te preocupes, todo va a estar bien. Yo creyendo en el Señor. ¿Sabes qué pasó? Ella vino solita con sus niños a la vigilia. Y ese día una persona que llevaba apenas, yo no sé, una semana viniendo a la iglesia, Dios la tocó, la usó y dijo, pastor, siento que hay una persona con necesidad y yo la quiero ayudar. Y yo, ok. Después hablamos, hicimos, esa persona dio una ofrenda a tal nivel que le pagamos la renta. Sí, porque la iglesia estaba empezando y nosotros apenas teníamos, no teníamos finanzas para ayudarla. Se le pagó la renta, se le pagó el ticket, se le pagó y hizo la renovó la residencia. Y no solamente eso, le dijimos, ¿cuáles son todas tus deudas? Porque es que nos dieron de más. Y todas sus deudas fueron saldas en un día. ¿Por qué? Porque la representé delante de Dios, en vez de yo estar representando a Dios delante de ella. Imagínate yo tratando de ser Dios. Ese día entendí que yo no era Dios y que me tocaba a mí representar al pueblo delante de Dios. Entonces mi responsabilidad número uno es orar. Mi responsabilidad número dos es enseñar la palabra. Mira lo que dice en Éxodo 18:20. Jetro viene y le dice, después que fuera delante del Señor, le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. ¿Estás conmigo? Muchos pastores, ustedes saben que casi no tienen tiempo para preparar sus mensajes. ¿Sabes qué? Muchos de ellos están el sábado de la noche, el día antes, buscando qué es lo que van a traerle a la iglesia. Yo he estado ahí. Gracias a Dios que yo he tenido el tiempo para orar y durante la semana estoy, Señor, dame un mensaje y ya tengo varios detallitos y al final ya lo que tengo que hacer es ponerlo todo junto. Pero obviamente es porque también he estado trabajando 40 días, 40 horas a la semana en un trabajo full time. Pero el día que esté aquí, una de mis responsabilidades es enseñar y prepararme para traer pastos frescos a esta iglesia, para que las ovejas puedan ser alimentadas y no estén desnutridas y puedan ser guiadas a aguas de reposo y puedan ser equipadas para cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Y no es culpa de que los pastores muchas veces no puedan escribir sus mensajes con tiempo y le dedican poco tiempo al mensaje. ¿Sabes qué? Es culpa del sistema. De un sistema que los tiene todo el tiempo ocupados y no pueden prepararse para traer pastos frescos los domingos porque están pasando más tiempo en la oficina y tratando de ocuparse de otros asuntos. Entonces, ¿cómo va a hacer para el pastor enseñar y orar si lo que está haciendo es tratando de ocuparse de otros asuntos? Mi responsabilidad es estudiar la palabra y pasar tiempo con Dios para que así pueda yo ministrarle a ustedes y pueda ser equipado. Y hay dos áreas donde como pastor tenemos que equipar las iglesias. ¿Saben cuáles son las dos? En el camino y en el trabajo. Mire lo que le dice Jetro en el versículo 20. Enseña las ordenanzas y las leyes. Muéstrales que el camino por donde deben de andar y lo que deben hacer. El camino representa que formar el carácter, cómo usted debe de caminar. Y lo que deben de hacer es que habla de los dones, las habilidades, cuáles son los dones, el llamado que Dios ha puesto en nosotros y cómo ejercerlo. Y es por eso que durante estos 3 años lo más que hemos hablado es que de carácter. Porque no se puede enseñar lo que una iglesia debe de hacer si el carácter no ha sido formado. Y quizás usted quiere vivir los grandes sueños del Señor, pero si usted no está alineado en el carácter de Cristo, usted va a desparramar todo lo que Dios le dé. Por eso es que el carácter tiene que ser formado, y ese es mi trabajo, enseñarlos en el camino y lo que han de deber de hacer. Pero la semana que viene vamos a estar hablando de eso, de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y la prioridad número 3, ¿saben cuál es? Mi responsabilidad número 3 es levantar líderes. Mira lo que dice Éxodo 18:21. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de cincuentas y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si hicieses esto y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá ¿en qué? En paz. Si levantamos líderes y todos llevamos la carga entre los líderes, habrá paz, habrá shalom, habrá prosperidad, habrá bendición en medio del pueblo. La palabra paz ahí es shalom, es prosperidad, es la bendición de Dios. Habrá paz. Oye, entonces quiere decir, Jetro le estaba diciendo a Moisés, tu prioridad debe ser orar, enseñar la palabra y ¿qué? Levantar líderes. Levantar líderes. ¿Y le parece familiar a esto, a algo en el Nuevo Testamento? Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Donde como en el Nuevo Testamento la iglesia también estaba edificando de esta manera. Hechos 6, 1 al 4. Mire lo que dice, ahí estaban los apóstoles, estaban debatiendo porque había mucho que hacer y se estaban quejando de que las mesas no estaban siendo atendidas. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Quiere decir que cuando no hay un equipo que se levanta y trabaja en pos de la visión y solamente el pastor es el que tiene la carga, va a haber murmuración. Porque gente no se va a sentir que lo saludaron, que lo abrazaron, que lo atendieron, que le dieron el tiempo que necesitaba. Y dice que ¿qué? Que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, mire esto, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, nosotros nos vamos a ocupar de orar, de enseñar la palabra y levantar líderes. Porque eso era lo que estaban haciendo ahí, levantar líderes para que se ocuparan de las mesas. No es que las viudas y los huérfanos en ese momento no eran importantes, no. Sí, eran importantes para ellos, pero no era el trabajo de los apóstoles. El trabajo de los apóstoles era ¿qué? Orar, enseñar la palabra y levantar líderes. Levantar líderes. ¿Y sabes qué? Muchos pastores han dejado la oración y la palabra para atender a las mesas. Para atender a las mesas. Y es importante, y era importante para los apóstoles levantar líderes para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Vamos a ir a Números ahí, capítulo 11, del 10 al 17. Mire lo que dice, Números, capítulo 11, del 10 al 17. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y mire lo que dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo de tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra, al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran diciendo, danos carne. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me has pesado en demasiado. Y si así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des que muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Esta es la oración de los pastores que están quemados. Un pastor quemado, agotado, que no puede más, le dice: Señor, yo no puedo con esto, quítame. ¿Y sabes qué? Uno de cada tres pastores deja el ministerio. ¿Por qué? Porque no está levantando líderes. Específicamente ese versículo donde dice: y si sí lo haces conmigo, yo te ruego que me des la muerte, o sea, que me quites de esto. Uno de cada tres pastores dejan el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque es una gran carga espiritual. Y usted sabe qué es lo que escuchamos constantemente, las noticias que escuchamos: fulano falleció, fulano está enfermo, le diagnosticaron cáncer, fulano se quedó sin trabajo, fulano no tiene cómo pagar esto. Estas son las noticias. Imagínense la carga espiritual. Yo no digo que no es que escuchemos buenas noticias, escuchamos buenos testimonios, pero para uno poder lidiar con todas esas malas noticias que vienen constantemente, uno necesita estar en la presencia de Dios. Y es por eso que es mi responsabilidad orar, enseñar la palabra y levantar líderes. Pero mire la respuesta de Jehová al Señor, del 16 al 17. ¿Están aprendiendo algo? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. En otras palabras, levanta líderes que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y levantarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso es lo que Dios y nosotros haremos para seguir expandiendo la obra del Señor, levantar líderes para seguir expandiendo el reino, para ministrar y poder llevar toda la carga de la obra del Señor. ¿Alguien que dice amén? Dios le dijo: levanta a esos líderes y trae a la presencia a esos líderes aquí. Líderes, escúcheme, líderes, todos los líderes, y si estás afuera, escúchame, líder. Es importante que estés en la presencia aquí con el pastor orando por las mañanas, porque es ahí donde Dios va a derramar la unción y te va a empoderar para que podamos llevar todos la carga. Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo: trae los líderes delante del tabernáculo y allí yo les hablaré a ellos. No solamente al pastor, sino ¿a quién? A los líderes. Es por eso, mire, una vez alguien le dijo a una persona aquí: ¿tú todavía sigues en esa iglesia? Alguien que se había ido. ¿Por qué tú sigues ahí si ese pastor quiere hacer todas las cosas como lo dice la palabra? Yo le dije a esa persona: el diablo hablando. Así le dijo. Y después le dijo: ese pastor quiere que a veces nosotros nos acostemos temprano para que el otro día vayamos a orar. ¡No! Pues sigue parrandeando. Y esté vacío de la unción y del Espíritu Santo, y cuando vengan los problemas van a acabar contigo. Entonces después tenemos que estar 2 horas dando consejería. ¿Por qué? Porque tú no estás en la presencia de Dios siendo embestido de la arma espiritual, de las armas espirituales, del poder, de la unción, de la dirección, para que no tomes decisiones incorrectas y puedas caminar según el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, líderes, es tiempo que aprendan a sacar el espacio y las responsabilidades, porque es la responsabilidad tuya que descanses bien para que estés aquí al otro día orando. Yo, ustedes me han visto que cuando estoy en una casa, aunque el party esté bueno, les digo: me tengo que ir porque mañana hay oración. Porque es mi responsabilidad como pastor. Líder, es tu responsabilidad que tú abras la agenda y pongas a Dios, porque si tienes un llamado y un ministerio, tú eres el que tienes que ser responsable. Yo te empujo, yo te ayudo, pero después, si Dios no te escoge porque no estuviste y no te habló en la presencia, aleluya. Si queremos fuimos llamados para llevar la carga. Y si la carga va a ser grande y enorme y de multitudes, tenemos que estar emporedados de la unción y del Espíritu Santo. Es aquí en el altar, en la presencia. Todos orando en un espíritu unánimes. Yo entiendo que ores en tu casa y no hay problema, pero Dios le dijo a Moisés, tráelos aquí porque a ellos les voy a hablar como a uno. Al liderato yo le hablo todos juntos en mi presencia. Por eso es que los apóstoles tomaban todas las decisiones, ¿qué? Unánimes. Porque todos iban a buscar juntos, que era lo que el Espíritu Santo tenía que decir. Y cuando venían decían, nos ha parecido bien, búscalo en hecho, a nosotros y al Espíritu Santo que hagamos esto, esto y esto y esto, esto. Una iglesia poderosa es una iglesia donde el liderazgo ora junto. Y juntos aprende a escuchar la voz de Dios para el pueblo. Entonces, así no hay líderes que Dios le habló una cosa a este y Dios le habló a otra, otra. Ah, no, es que tú, yo no sé dónde tú estabas buscando la presencia, porque en este altar lo que habló Dios fue esto. Dicen amén los líderes. Amén. Aleluya. Entonces la respuesta fue, llévalos delante de la presencia, modelándoles cuál es la responsabilidad. Porque una cosa que hace un líder es modelar, tiene que modelar. Escucha, es por eso que necesitamos voluntarios. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestas a levantarse. Y sabes, no espere a ser perfecto para servir en la obra del Señor. ¿Sabes que aquí nadie es perfecto? Es más, si alguien viene y dice que es perfecto, que no venga aquí porque se daña la iglesia. Sí, porque los que se creen perfectos dañan las cosas. No, sí, esta no es tu iglesia, porque esta no es una iglesia perfecta. Casa de Dios Cielos Abiertos no es una iglesia perfecta. Te lo digo desde ahora por si acaso. Así que no esperes ser perfecto para servir. Estamos buscando gente imperfecta, pero con ganas y pasión. Que aunque no tenga las habilidades, aunque no tenga las virtudes, pero ¿sabes qué? Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ahí están con la disposición, con la entrega y espíritu de servicio para hacer lo que Dios los mande a hacer. Yo no, y el Señor tampoco, mucho menos, llama a gente por las habilidades. Dios llama a la gente por su disposición. Entonces, sé voluntario y sirve. Busca en qué ministerio puedes comenzar a servir, iglesia. Porque estamos edificando algo grande para el Señor. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 18, 1 al 6. Mira lo que dice. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. En otras palabras, aquí te traigo a tu mujer y a tu esposa que me has dejado ahí casi 40 años. ¡Ya! ¡Atiende tu casa! Moisés. Jetro le trajo a la esposa. Usted sabe que como tres veces ahí en esos versículos decía, Jetro trajo a la esposa, y Jetro trajo a la mujer, y Jetro trajo a los hijos. ¿Y sabes por qué estaba Séfora, que se llamaba la esposa, allá en la casa de Jetro? Vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Ahí vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué estaba allá. Sí, Sí, 19 al 25. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto. Esto es cuando, mire, les voy a mostrar rapidito las cuatro cosas que Dios le dio a Moisés para que cumpliera su llamado. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces Moisés tomó su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. Mira lo primero que Dios le dio. En el 19 le dijo: vuélvete a Egipto. Lo primero que Dios le dio fue una misión. Le dio una misión. Luego le dio la vara. La vara era el ministerio. Primero era la vara de Moisés. Pero ahora, después que la tiró y se convirtió en serpiente y la tomó por la cola, ahora pasó a ser ¿qué? La vara de Dios. So, primero Dios le dio ¿qué? Le dio una misión, luego le dio un ministerio. Y sigue en el 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejare ir al pueblo. Lo otro que Dios le dio fue milagros. Le dio una misión, le dio un ministerio, le dio milagros. Y por último le dijo: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Perdón, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, ¿qué fue lo cuarto que le dio? Un mensaje. Dios primero le dio una misión, le dio un ministerio, le dio milagro y le dio un mensaje. Y entonces, luego de eso, mira lo que pasa en el siguiente versículo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Para que me sirva más, no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, que Moisés dijera al faraón. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Mira esto. Dios había pasado 80 años preparando a Moisés. 80 años había pasado preparándolo. Y en un día iba a matar toda la preparación. Ya Dios le había dado una misión, le había dado un ministerio, le había dado milagros, le había dado un mensaje. Y ahora él iba a matar a Moisés. A Moisés, el hombre que iba a partir el mar en dos. A Moisés, el hombre que iba a aparecer en la transfiguración en el monte cuando estaba Cristo con los tres discípulos. A Moisés, el hombre que iba a libertar el pueblo de Israel. Dios estaba dispuesto a matarlo y empezar de nuevo a levantar a otro hombre. Moisés, el hombre que Dios puso en una canasta y lo libró cuando estaban matando a todos los niños. Dios estaba dispuesto a comenzar de nuevo con otro Moisés, con otra canasta, con otro proceso, 40 años de pastor, 80 años. Dios estaba dispuesto, ¿sabes por qué? Porque Moisés iba a ir a predicar un mensaje que en su casa no lo estaba predicando primero. Y es por eso que mi responsabilidad número uno, se supone que esta hubiera sido la número uno, pero la quise dejar para el final. Además de orar, enseñar y levantar líderes, mi responsabilidad número uno como pastor es ser un buen esposo y un buen padre. Mire lo que dice en el 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Mire esto. Moisés iba a ir a Egipto. Y estoy ya terminando. Moisés iba a ir ya a Egipto. Ponme atención. Moisés iba a ir ya a Egipto. A ir a llevar un mensaje de salvación. Porque iba a circuncidar un pueblo que había dejado las prácticas. La circuncisión representa salvación en ese tiempo. Ahora nosotros somos circuncidados en el corazón cuando venimos a Cristo. Pero entonces Moisés iba a llevar la salvación a Egipto, pero en su casa todavía no había practicado lo que iba a enseñarle a un pueblo que tenía que practicar. y por eso Dios lo iba a matar. Usted sabe que 40 años con su esposa y sus hijos y él no le había enseñado las formas del Señor, conociéndolas 40 años. 40 años que él no supo cultivar, no supo ser el protector, no supo. Entonces se enojó Séfora. Séfora estaba molesta, no era que estaba sujeta, es que estaba, mire, estaba. ¿Te ha visto una mujer cuando, por culpa de que un hombre no atendió lo que tenía que atender, pasan problemas? Usted no quiere ver si no lo ha visto. Adán no estaba protegiendo a Eva cuando la serpiente estaba ahí. La serpiente hablando, enseñando otras cosas que no fue las que Dios enseñó. No estaba cuidando su casa y no estaba velando por su esposa primero. Era fácil para Adán venir y aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero por causa de eso su casa cayó. Nosotros como hombres debemos de cuidar nuestras casas, cuidar nuestras esposas, cuidar nuestros hijos primero que nada. ¿Y por qué te quiero decir esto? ¿O por qué te digo esto? Porque quiero que sepas que mi primera responsabilidad es ser un buen esposo y un padre. Y no voy a entregar y no voy a perder mi familia por la iglesia, ni por nadie. Voy a perder mi casa. Te lo digo con amor. Solo quiero que lo sepas. La iglesia para mí no son lo más importante. Lo más importante es mi esposa y mis hijos. Y voy a pasar tiempo con Dios y voy a pasar tiempo con mi familia. Eso es lo más importante. Porque te diré algo, si pierdo mi familia, no voy a poder orar. Si pierdo mi familia, no voy a poder enseñar y no voy a poder levantar líderes. No voy a tener un altar donde yo pueda ministrarlo y ustedes puedan ser bendecidos. ¿Estás conmigo? Yo los amo. Créanme. Un pastor por su oveja da la vida. Pero primero es mi esposa y es mis hijos que la iglesia. Eso es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, heriré al pastor y las ovejas serán disipadas. ¿Usted sabe cómo muchos pastores son heridos? Porque su casa es desatendida y su matrimonio comienza a tener problemas, sus hijos ya no quieren ir a la iglesia, el pastor fue herido. Las heridas más grandes no son de la gente a veces, son en la casa. Los pastores, porque los pastores por estar atendiendo a la iglesia, desatendieron su responsabilidad número uno. Entonces es lo más importante, mi familia, orar, enseñar la palabra y levantar líderes. Y Moisés tenía que entender eso. Lo triste es que si seguimos, leemos todo desde el capítulo 4 al 18, la familia de Moisés no estuvo con él. ¿Usted sabe qué es eso? Que sus hijos no hayan experimentado ven el mar abierto, el mar rojo. Moisés no hizo parte de su llamado a su familia. ¿Usted sabe qué es eso? Que no vieron los milagros, no vieron el maná caer del cielo, no vieron cuando Dios hizo hacer brotar agua de la peña, no vieron eso. Y déjame decirte, no era una peña chiquita, era una peña que era del grande un edificio. Porque para darle agua a casi 3 millones de personas, no vieron los codornices. Del capítulo 4 al 18 no estuvieron ahí. Es más, ¿sabes qué? Que los hijos de Moisés no pasaron a la tierra prometida. Y ellos eran parte de la nueva generación. No heredaron lo que tanto Moisés peleó y luchó. Asimismo es posible que hay muchos pastores hoy en una iglesia predicando y sus esposas no son parte de lo que están, no quieren estar ahí. Es más, sus hijos ni son parte de la obra que Dios está haciendo porque no les importa. Yo pienso que a lo mejor los hijos de Moisés y su esposa odiaban el ministerio. Y así hay muchos hijos de pastores hoy que odian el ministerio y no están en la iglesia, están allá afuera. Porque la iglesia le robó sus hijos, la iglesia le robó su padre, la iglesia le robó un padre que no estuvo ahí, porque no, lo más importante no fue su familia, no fue su esposa, no fue sus hijos. Y ellos no pueden heredar lo que Dios tiene para esa casa. ¿Por qué los hijos de Moisés no pudieron ser uno de los espías que fueron a los 12 a ver la tierra? Deberían, ¿verdad? Si estaban ahí al lado. Yo imagino Josué, Gedeón y sus hijos hubieran sido los que estaban alineados a la visión. Es por eso que hay muchos problemas con hijos de pastores hoy. Están fuera, marcados por una iglesia, marcados por la religión, porque edificaron de la forma tradicional y no buscaron edificar como Dios manda que edifiquemos la iglesia. ¿Sabes? Yo no voy a permitir eso. Y ninguno de los líderes y pastores que se levanten en esta casa tampoco los voy a permitir. Vamos a levantar líderes fuertes, pero vamos a levantar líderes que sus familias sean fuertes y estén parte, sean parte de la obra y de la gloria que Dios va a derramar, y la descendencia pueda disfrutar de lo que nosotros edificamos. Vamos a levantar líderes donde su familia van a ser parte, donde su casa va a ser importante. Yo voy a velar aquí que ninguno de los líderes de esta casa descuide a su esposa y a sus hijos, o a su esposo y a sus hijos. Es por eso que yo trato de tener a las personas no más de 2 ministerios, para que tengan tiempo para reposar, para que tengan tiempo para descansar, para que tengan tiempo para su familia. Es por eso que yo les digo tanto: oye, saca tiempo para tu casa, váyanse solo ustedes. No es malo compartir con las personas, eso es bueno, pero no es lo mismo cuando compartes con tu familia. Cuando compartes con otro, le estás dedicando tiempo a otro. Cuando compartes con tu familia, estás escuchando a tus hijos, estás escuchando a tu esposa, los estás oyendo. Es más, ¿no te ha pasado que hace tiempo, como hemos estado compartiendo entre muchos juntos, y sacan un tiempo solo? Oye, hace tiempo yo no hablaba contigo tanto. Y la tienes viviendo contigo. Y lo tienes viviendo contigo. Si algo les digo a los líderes, que disfruten su familia. Que nuestros hijos algún día amen y estén orgullosos de lo que estamos haciendo. Porque dice la palabra que es de doble honra aquel que anuncia el evangelio. Y hay hijos allá afuera que ni se atreven a decir: mi papá es pastor. Porque han sido deshonrados tanto por edificar de la forma tradicional. Pero aquí no lo vamos a hacer así. Y es por eso que usted tiene que entender que yo no lo puedo hacer todo y no puedo estar en todos los lugares. Y si algún día no voy al hospital, pero va otro pastor o otro líder, usted entienda. No se sienta mal, no es que no le amo ni es menos importante. Si algún día es otra persona lo que la va a casar a usted, usted entienda. Yo voy a hacer lo posible, a mí me gusta. Ayer casamos a uno aquí. Pero hay otros líderes que Dios va a levantar para que todos llevemos, ¿qué? La carga. Es mejor que yo esté orando, que esté preparando una buena palabra para que usted sea bendecido y que esté levantando líderes. Ese es mi trabajo. ¿Les dicen amén? ¿Usted sabe por qué les digo eso? Ven acá, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado la decisión de servirle a esta casa. El viernes fue mi último día de trabajo. Mire, un trabajo que yo decía: Padre, ¿tú estás seguro? Pero Dios me llamó a esto, Dios nos llamó a esto. Este es mi destino. Y yo dejé mi trabajo. Y la noticia era que ahora vamos a estar aquí a tiempo completo sirviendo a la casa. vamos a estar a tiempo completo aquí para edificar la obra del Señor, para edificar la obra del reino. Y venimos tiempo orando por esto. Y quizás no ha sido fácil. Mire, en mi trabajo, y no lo digo de verdad porque yo no, Señor Dios tiene el control. Si yo cuento todo lo que tengo allá, todos los beneficios, todo lo que, ni la mitad, o casi la mitad de lo que me voy a ganar aquí, no alcanza todo lo que yo recibí allá. Pero Dios me va a dar mucho más que eso, porque Dios me sostiene. Y Dios los va a bendecir a ustedes también, porque voy a tener más tiempo para orar, para que usted sea bendecido. Voy a tener más tiempo para preparar los mensajes, para que el domingo usted reciba una palabra poderosa, no cualquier mensaje. Y voy a levantar líderes de excelencia. Y ese es mi compromiso con el Señor y con la iglesia. Pero usted tiene que entender eso, que quizás yo no esté tan disponible, pero voy a hacer lo posible. Pero van a haber otros que se van a levantar iguales o mejores que yo. Iguales o mejores que yo. Aquí los hay. Así que yo quiero que usted entienda esto, para que juntos podamos llevar la carga de la obra y podamos edificar y expandir el reino allá afuera. De eso se trata. Así que vamos a orar. Y yo quiero que usted medite en esta palabra. Y usted medite, ¿qué Dios te ha hablado a ti? ¿Qué Dios te ha hablado a ti? ¿Qué Dios te ha hablado a ti? ¿Qué tú sientes? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo tú puedes servir a tu casa, a tu esposa? La responsabilidad número uno es tu esposa y son tus hijos. La responsabilidad número uno es tu familia. Busca cuidar eso y la obra de Dios va a fluir. Busca hacer el espacio para atender los compromisos del Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, por estos hijos espirituales que estás levantando en este lugar y estás añadiendo. Señor, gracias, Señor, por aquellos que están creyendo en esta visión. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor Dios. Tú eres el Alfa, tú eres el Omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Y tú nos llamaste, Señor. Y a tu llamado hemos respondido, creyendo, Señor, en que tu diestra nos va a sostener. Tú eres quien nos sustenta, Señor. Tú me sustentas a mí, a mi casa y a cada una de las casas de mis hermanos, por medio de lo que hacemos. Te bendecimos, Dios de gloria. Señor, y a ti te entregamos toda la gloria, toda la honra de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. Gracias, Dios de gloria. Decretamos un tiempo de lluvia, un tiempo de victoria, un tiempo de favor, un tiempo de gozo, un tiempo de restauración, de avance, de expansión, de gloria, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Ayer estábamos orando aquí. Que viene una lluvia grande para esta casa. La cuestión es que mientras estamos orando, Dios me lo dice, me da una visión, me lleva a Génesis, dice, por cuanto no había hombre que labrase la tierra, no había caído lluvia. Y Dios me dice, ahora es que va a caer lluvia sobre la casa. Luego de eso viene una persona aquí y me dice, pastor, yo venía a darle esa palabra hoy a usted, porque anoche estuve de toda la madrugada soñando que caía lluvia y lluvia y lluvia, y nosotros poníamos paredes en medio de la lluvia y aún no nos deteníamos en medio de la lluvia, y la luz de Dios seguía resplandeciendo y una gran lluvia viene sobre esta casa, me dijo. Y yo le dije, yo no sé lo que tú crees, pero yo creo que viene una gran lluvia para ustedes, para la obra, para que nosotros creamos en que el Señor es el que está respaldando y está edificando esta casa. Así que recibe esta palabra. Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. No le digas la noticia a los de por la tarde. Les amo, les quiero. Y yo tengo pasión por esto. Yo amo lo que hago. Y estoy orgulloso de ustedes. Y estoy orgulloso del llamado de Dios para nuestra vida y para esta casa. Así que des un aplauso. Dios le bendiga, Dios le guarde.